cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Exactamente a las 5 de la mañana, es tiempo de noticias en Radio Martí. Muy buenos días, les habla Joan Andrés. Cuba anunció nuevas medidas migratorias que benefician a los cubanos en el exterior. Tanto en La Habana como en Miami se escucharon las reacciones. Varios cubanos dijeron que los cambios se deben al deseo del régimen de obtener dólares.
El pasado sábado Cuba anunció nuevas medidas migratorias que facilitarían los viajes de cubanos a la isla y las reacciones no se hicieron esperar. Osmel Rodríguez, integrante en Miami del Movimiento Cristiano Liberación, opinó.
Ellos están buscando porque están asfixiados y están necesitados de dinero, dinero líquido, y nosotros sabemos que el municipio más desarrollado acá en Cuba es Miami y es lo que hay en Estados Unidos. Por lo tanto, esos son los que más prosperan y ellos se alimentan de los que viven en la emigración.
Por su parte, el expreso político Tony Díaz Sánchez dijo que los cambios no ponen en peligro el poder del régimen.
Lo que queda claro aquí es que el gobierno cubano ha estado durante años violando los derechos de las personas, porque se ha abogado del derecho de decidir qué nacional entra o qué nacional no entra.
Entre tanto, desde La Habana, el activista político Antonio González Rodiles aseguró que la eliminación de las visas apunta a que el régimen está apelando a los millones de dólares que entran por los emigrados cubanos.
Que yo sepa, ningún otro país tiene esas limitaciones, o sea, esto que están haciendo es relajar en algo toda esa maquinaria absurda de falta de libertades y derechos que existe en nuestro país y que, como decía, para nada responde a que el régimen está mostrando una voluntad política de cambio, sino responde que ellos saben que se le avecina una época complicada.
Las medidas anunciadas eliminan el hecho de que los cubanos en el exterior tengan que pedir visas para ir a su país y los nacidos en terceros países pueden reclamar su ciudadanía cubana.
El abogado de inmigración Willie Allen opina que el gobierno de Cuba actuó con inteligencia cuando anunció cambios en sus normas migratorias y que uno de los objetivos del régimen es obtener divisas. Desde Miami informa Damaso Rodríguez.
Tras el anuncio por parte del canciller cubano Bruno Rodríguez sobre nuevas medidas migratorias de Cuba, en Miami el abogado de inmigración cubano-americano Willie Allen reconoció que son medidas inteligentes y beneficiosas para el régimen comunista cubano.
Mira, yo creo que fue una movida brillante al gobierno de Cuba. Cuando el gobierno americano sacó de aquí 15 diplomáticos cubanos, la sección de interés estaba afectada de una forma que todo el proceso para poder viajar a Cuba de cubanos americanos, de cubanos que viven en el exterior, estaba afectado. Ahora el gobierno de Cuba, a principios de enero, está eliminando las restricciones. No hay que validar los pasaportes, los pueden renovar normalmente. ¿Qué quiere decir eso? Dos cosas para mí. Número uno, que el gobierno cubano se ha dado cuenta de que los cubanos que viajan a la isla dejan un paquete de dinero. En este momento, Cuba tiene que reconstruir de dos huracanes y no tiene la habilidad de hacerlo internamente.
Allen explicó además otro aspecto al que el régimen cubano apuesta.
Es que van a facilitar para hijos de cubanos nacidos en terceros países obtener la nacionalidad cubana. Y eso es un mensaje claro. Y la van a obtener para viajar a los Estados Unidos, permanecer aquí un año y un día y legalizarse en los Estados Unidos.
Tras habérsele negado la entrada en Cuba, Ofelia Acevedo, viuda del opositor Osvaldo Payá Cerdiñas, comentó.
Es una medida que a ellos les pesaba ya mucho. De todas maneras tenemos ahí la frontera. Vamos a dejar entrar a quien nosotros queramos. Y ya, eso es todo lo que han hecho. Refrescar un poco su imagen deteriorada al quitar la habilitación, la visa.
Según el abogado, las nuevas medidas de Cuba están bajo el marco de los acuerdos migratorios con los Estados Unidos. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
En su primera visita a la frontera entre ambas Coreas, el jefe del Pentágono, James Mattis, afirmó que la diplomacia y no la guerra es la respuesta para lograr la desnuclearización de la península coreana. Verónica Valderas Iglesias amplía desde Washington.
En anticipación a la gira que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hará al continente asiático la semana entrante, llegó a Corea del Sur el secretario de Defensa, James Mattis. Y desde la zona desmilitarizada, además de reiterar su apoyo a Seúl, resaltó el peligro que a su juicio representa Pyongyang.
Detrás mío, hacia el norte, un opresivo régimen que encadena a su gente, negándoles su libertad, su bienestar y su dignidad humana, persiguiendo armas nucleares y formas de lanzarlas para amenazar a otros con una catástrofe.
Pero la respuesta de Estados Unidos, al menos por ahora, no será bélica, dijo Mattis.
Como ha dejado en claro el secretario de Estado, Tillerson, nuestra meta no es una guerra, sino la completa, verificable e irreversible desnuclearización de la península coreana.
Verónica Valderas Iglesias, Washington.
Y cientos de miles de personas inundaron las calles de Barcelona el domingo para pedir que Cataluña permanezca unida en España. Los organizadores dijeron que la manifestación era para defender la unidad de España y para rechazar lo que describen como un ataque sin precedentes en la historia de la democracia. Los líderes de los partidos conservadores que están a favor de la unión, los liberales proempresarios y los socialistas, se reunieron bajo la frase «Todos somos Cataluña por la convivencia sentido». Y hasta aquí este servicio informativo de Radio Martí. Muy buenos días.
Te traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días. Good morning, bonjour, buongiorno, guten morgen, ni hao, calimera. Y todos los demás cubanos, donde quiera que estén, buenos días, buenos días. Bueno, los cubanos y los que no son cubanos. Tampoco hay que, te sabes, ¿no? Pues aquí estamos. Son las 5:07. Esto es Radio Martí y es tempranito de mañana. Así que los estamos invitando formalmente. Ay, no, qué horror. ¿Cómo que formalmente? A que se quede con nosotros, quédese con nosotros, tenemos muchísimas cosas que compartir. Yo soy mío para comenzar, le estoy invitando a desayunar, pero antes vamos a alimentar el alma. Donde quiera que el arte de la medicina es amado, también hay un amor a la humanidad. Hipócrates. Cinco y ocho minutos, doña Lucía, buenos días.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estoy despierta, sí, despierta. Ajá. Desde hace ya algunas horas, más temprano de lo que debía. Pero qué bueno que están ahí para que nos ayuden a subir la cuesta del lunes.
Sí, señor, lunes, por Dios, lunes. Y no se les ocurra dejarla sola con nosotros.
No,
porque
no,
nos la vamos no. a comer viva. Para que sepa. Joan, buenos días.
Buenos días. Ni se les ocurra dejarme solo porque me duermo, porque yo estoy igual que estas dos. No he dormido nada. buenos días al resto del colectivo. Por supuesto, a los que se levantan tempranito a escuchar nuestro programa.
Sí, buenos días, señor. Teófilo, mi vida.
Tú tampoco
días.
Dormiste, sí, sí.
Tranquilo, papo, tranquilo.
No tengo tranquilo, idea de lo Bobby. Que estás diciendo, pero por si acaso...
Sí.
La gallina mayor alrededor tuyo. Bueno, hoy Moisés no viene, pero dejó toda su experiencia en Joan. Por eso hoy lo vemos distinto.
Hoy sí, está. Moisésito, yo soy Moisésito y...
Sí, oh Dios, Moisés Andrés. Dios, candela. A nuestro ingeniero de sonido, don Teudy Giró, buenos días, buenos días. Y buenos días a nuestro productor Ernesto Morales Alpizar, muy buenos días. Y bueno, ya, está completo el equipo. Ustedes la vean al aparato de radio, ¿para qué pedir más? Que quiera más es un gandío. Son las 5:09 y le propongo dar la primera vuelta por la internet para conocer los acontecimientos internacionales. Para eso tenemos la nave informática de Joan Andrés.
Muchas gracias. Y nuestro primer recorrido por la internet, mis amigos, es en América. Centroamérica y México presentaron una nueva iniciativa regional para proteger a los refugiados y reducir las personas desplazadas en el marco de los compromisos en la materia adquiridos en las Naciones Unidas. La iniciativa Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones fue presentada en una conferencia inaugurada en San Pedro Sula, en el norte de Honduras, por el ministro coordinador general de Gobierno, Jorge Ramón Hernández Alcerro. A la conferencia asistieron además la primera dama de Honduras, Ana García, la directora de Inclusión Social y Política de la Organización de Estados Americanos de la OEA, Betilde Muñoz Pogosia, y el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, Filippo Grandi, entre otros invitados. Hernández Alcerro destacó, entre otros temas, la atención que el gobierno hondureño, que preside Juan Orlando Hernández, brinda a los inmigrantes y las acciones en materia de seguridad ciudadana y empleo para reducir la inmigración forzada. En un mensaje por video desde Washington dirigido a los asistentes a la conferencia por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, expresó que los solicitantes de asilo en las Américas aumentaron en un 782% en los últimos 5 años. Añadió que hoy en día más de 65 millones de personas se han visto forzadas a huir de sus hogares dentro y fuera de las fronteras de sus países y que se trata de una crisis global de dimensiones similares a la Segunda Guerra Mundial. Son las 5:11.
Y más adelante en este programa estaremos compartiendo las efemérides, la nota de salud, los números de la loto, hablaremos de deportes, de los titulares de martinoticias.com, la personalidad del exilio, hoy Carlos Franchi. Tendremos un reporte de Producciones Cañón sobre denuncias en Santiago de las Vegas relacionadas con las inundaciones de aguas albañales y desechos en las calles del municipio. La noticia del día acerca de la eliminación de restricciones a las normas migratorias en Cuba. Hoy estamos hablando de descubrimientos médicos, los más sobresalientes de la historia, de la vida. Un poquito de música y de inmediato el estado del tiempo presentado por Lucy García.
Gracias. Hoy en Cuba, algunas lluvias en la costa norte del extremo oriental. Predominarán los nublados en la región oriental con algunos chubascos y lluvias en Holguín y Guantánamo, aislados en el resto de la región. En el occidente y centro estará parcialmente nublado, nublándose en algunas localidades de manera ocasional, principalmente hacia zonas de la costa norte con aislados chubascos. Las temperaturas alcanzarán máximas entre 24 y 27 grados Celsius en las regiones occidental y central, entre 28 y 31 grados en la región oriental. En la noche las temperaturas estarán entre los 20 y 23 grados. Soplarán vientos de región norte con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora, superiores en zonas de la costa norte. Se mantienen las marejadas en el litoral norte-occidental, disminuyendo gradualmente a oleaje. En el resto de las costas habrá poco oleaje. Y hasta aquí el estado del tiempo para Cuba.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky y y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Acontecimientos de la vida y la historia. Tempranito y de mañana.
Un día como hoy, pero de 1928, en Gran Bretaña, Alexander Fleming hace uno de los descubrimientos más importantes para el bienestar del ser humano, la penicilina.
Un día como hoy, pero del año 1938, en Estados Unidos, Orson Welles provoca pánico en varias ciudades del país al leer por radio La Guerra de los Mundos.
En esta fecha de 1950, en Jayuya, Puerto Rico, la Revolución Nacionalista declara la República de Puerto Rico.
En el año 1974, en esta fecha, en Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo, se libra el mítico combate de boxeo entre Muhammad Ali y George Foreman.
En esta fecha de 1981, en Buenos Aires, se realiza la Marcha por la Vida, convocada por la multipartidaria y los organismos de derechos humanos.
También en esta fecha, pero del año 2001, en Estados Unidos, el músico Michael Jackson lanza su último álbum de estudio en vida, Invencible.
Y un día como hoy, pero del año 2001, el cantante y compositor español Enrique Iglesias lanza al mercado su quinto álbum de estudio y segundo álbum realizado en inglés titulado Escape.
Acontecimientos de la vida y la historia, tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 5 y 16 minutos y aquí estamos en Radio Martí, tempranito de mañana. El tema del día de hoy es el bostezo.
Estamos bueno, debía graduados, ser, graduados.
Debía sí, ser, sí, porque sí. La práctica ahora mismo es intensa, pero intensa. Hoy sí, de verdad, por lo menos para mí es un lunes de eso que uno está arrastrando. Ay, una caja de hierro. No, llena de arena y no sé qué más. Ay,
créeme,
locura,
que para creo que para nosotros también.
Es que cuesta, siempre lo digo, cuesta trabajo dormirse. Sin embargo, yo anoche me dormí temprano, pero qué poco me duró, qué poco me duró.
No, qué locura.
Es así.
Bueno, pero hoy, como usted oyó en las efemérides, es un aniversario más del descubrimiento de la penicilina. Entonces nos pusimos a pensar, bueno, ¿qué tal si hablamos de los descubrimientos médicos? Esos descubrimientos médicos que han estado salvando miles de vidas a partir del momento en que se hicieron. Y de eso vamos a estar hablando, de un montón de descubrimientos médicos que son realmente necesarios. Necesarios para nada, para la vida, para la salud, sí, y todas las cosas.
Muchas cosas que ni conocemos, o sea, no sé, hay tantos medicamentos ya con unos nombres rarísimos y no sabemos ni cómo surgió, uh-huh, ni nada, y entonces íbamos a conocer.
Sí, pero hay algunos que son críticos, que son críticos. A ver, no sé, no solo la penicilina, estoy hablando de la aspirina, de la anestesia, por uh-huh, favor, uh-huh, de la insulina, de no sé, de las vacunas esas tremendas.
Y de las vacunas por las que todavía estamos esperando el descubrimiento.
Oh, sí, claro. Sí, sí. El descubrimiento de la estructura del ADN. Créanme que hay descubrimientos de esos que uno dice, pero bueno, ¿cómo vivíamos antes de todas esas cosas? Así que, nada, vamos a estar hablando de eso. Si usted tiene algo que aportar al tema, puede llamarnos por teléfono al 305-629-4441, 305-629-4451. Aportar o comentar o preguntar, lo que quiera.
Claro que sí, o nos puede escribir a nuestro correo electrónico que es tempranitoidemanana@gmail.com.
Mana, mana, tu, tu, tururu.
Oye, que me duermo, yo le dije que iba a dormir.
Nada, nada, niño, mana, mana, tu, tu.
La conectaron a la corriente, a veces. Sí. ¡Qué locura!
Recuerde que es con N, ¿eh? Y si lo quiere con Ñ, pues tiene que visitarnos a través de nuestra página de Facebook, Tempranito y de Mañana, Martín.
Ese sí lo quiere con Ñ.
Anda. Bueno, desde el viernes que estuvimos cerrando nuestra propia jornada del 8 al 28, claro, la cerramos el 27. Bueno, pero todo el fin de semana, a partir del viernes por el mediodía hasta hace unas horas, han estado ocurriendo cosas interesantes relacionadas con los cubanos y también en el aspecto internacional. Y de eso vamos a estar hablando. Casi todo está en los titulares de Martín Noticias, o sea, es parte de las noticias desarrolladas en nuestra página web. Y vamos a estar hablando de todo eso, sobre todo a ese escándalo que he armado con la noticia del día acerca de los cambios en la política migratoria de Cuba. Qué buena gente son ellos, ¿verdad?
Sí, claro, claro.
Pero qué buena gente son. Ahora, de pronto, pues nada, van a hacer una... En fin, sí, vamos a dejar eso para la noticia del día.
Revuelo todo este fin de semana. Pero sí, oye, caballero, de pie, arriba, reportarse a los que siempre nos escriben temprano. Tú sabes que Juni está perdido. Está
no,
perdido,
que va, se andaba por Facebook.
Sí, pero estaba, bueno, él siempre reportaba tempranito.
Sí, estaba. Al igual que Roten. Juni andaba enredado con lo de Halloween y todas esas cosas. Porque ajá, he visto muchas fotografías de él, de la familia.
Oye, ¿y hoy es el día qué?
Pues
plus
mira,
perfecto, supercualifragilisticexpi.
Es el 33º día de este año, así que ya han pasado 303 días y te quedan para terminar el año 62 días, Joan.
¿Y cuántas horas para Halloween?
No sé, hasta que no me des café no los puedo calcular.
¡Oh, Dios! Y él no ha repartido café porque yo no he sacado los vasos.
Ah, bueno, no. Yo traigo el café.
Lo tiene debajo.
De la saya. Óyeme, porque se lo...
Sí, hay que moverla debajo de las piernas.
Hay que moverla.
Bien. Es que yo tengo una etiqueta que dice, agítese antes de usar. Y entonces,
debajo de las piernas tiene guardado los vasos.
Sí, estoy como en majá, debajo de la cama. ¿Qué más?
No,
¿qué más?
Que no se puede meter las manos. Hay que esperar
no,
a que ella lo saque.
Yo te ayudo, Lucy. Yo voy a buscar los vasos.
Ay, por favor, por favor. Otra cosa...
lo está calentando.
Sí, como si fueran huevos. En fin, otra cosa importante de la que vamos a hablar también es del aniversario de la casa del preso político aquí en Miami, que está en la pequeña Habana, y en lo que se ha convertido, y cuánto de la historia de Cuba se refleja en sus paredes con todas las fotografías que hay, y sí, todas esas cosas que ustedes no se van a enterar allí. En primer lugar, porque deliberadamente hay muchos asuntos ignorados por el gobierno cubano, porque hay una política total de limitación de la expresión y de la comunicación de los acontecimientos y la verdad. Y bueno, pues nosotros estamos aquí para equilibrar, rectificar y modificar las informaciones. ¿Qué le pasa? Está Teófilo hoy, que no, lo que te cuente es poco. Lo que te cuente es poco.
Está avisándole a la bella durmiente.
Sí, no.
Bueno, ya la mesa está servida, señores. Este es el avance de la película. Hasta las 9 de la mañana vamos a estar aquí con todos ustedes.
Prohibido bostezar.
¿También? No. No. Nos escribió ya de manera muy adelantada la gente del Club Fashionable. Sí. Vamos a estar comentando, por supuesto, igual que siempre, todos los correos y todas esas cosas. Así que allá va eso. Son las 5:23. Mira, Teófilo, cállate ahora mismo. Ni un, iba a decir un ladrido más, de verdad que hay que
dormir. Óyeme, créeme que...
Ni un...
Kilohertz y en los 6030 kilohertz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí.
el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Exactamente a las 5 de la mañana con 30 minutos. Muy buenos días. Es tiempo de noticias en Radio Martí. Les habla Joan Andrés. La Casa del Preso, emblema del exilio cubano en Miami, cumplió 38 años de existencia. Nuestro colega Pedro Corzo reporta.
José Luis Fernández es el actual presidente del presidio político histórico que radica en la Casa del Preso. José Luis, para ti, estos 38 años, ¿qué significan?
La Casa del Preso es el inmueble patriótico cubano de más durabilidad en el exilio y cobija a todos los presos políticos quienes por derecho propio pueden cobijarse bajo este templo sagrado y disfrutar de los trabajos que se realizan en aras del rescate de las libertades conculcadas, dando fe de vida en cada último sábado de mes, que es la asamblea mensual del presidio político histórico.
La Casa del Preso, las paredes de la Casa del Preso, están tapizadas con fotografías de cientos de mártires cubanos, hombres y mujeres que enfrentaron la dictadura castrista desde el año 1959 hasta el momento en que perdieron la vida. También hay una pared dedicada a los hombres y a las mujeres que perdieron la vida en el presidio político cubano. Son cientos los nombres están inscritos en estas paredes. Desde Miami, Pedro Corzo, para Radio Martí.
El expreso político cubano Armando Valladares dijo que Latinoamérica ha sido cómplice de la dictadura cubana. Cuando tenía 23 años, Valladares fue recluido en las cárceles cubanas por negarse a poner un letrero en su escritorio en el que se leía "Yo estoy con Fidel". Ahora, a sus 80 años, Valladares reconoce en una entrevista con la agencia de noticias EFE que la situación no ha cambiado y culpa de ello a un mundo cobarde y poco crítico con el régimen. También comentó que si su país hubiera tenido la mitad del apoyo que tiene ahora Venezuela, la situación sería distinta. Por otra parte, malos olores, aguas albañales y desechos en las calles han provocado continuas denuncias de residentes en Santiago de Las Vegas que nunca han sido atendidas por las autoridades. Producciones Cañón, en un reportaje para Martín Noticias, tiene varios testimonios.
En Santiago de Las Vegas, el mal olor, la insalubridad y la indolencia de las instituciones aquejan a sus moradores, los cuales en varias ocasiones han denunciado su situación sin obtener respuesta alguna.
Hace cerca de 3 años yo me presenté en vivienda porque mi casa está en mal estado, come gente, me cae en la cama casi todos los días. Yo perdí mi pie por limpiando la fosa y me cayó agua sucia, aguas negras en el pie y perdí mi pie. Entonces yo voy ahí a vivienda y los compañeros de vivienda me dicen que mañana me lo van a arreglar, todos los días lo mismo distinto.
En lo que es vivienda aquí no vienen a arreglar nada. Yo tuve que pagar un particular $10 para que me limpiaran eso. Hay niños, aquí hay 3 niños menores, un niño enfermo, hay una embarazada, hay un encamado que es muy principal.
Es desesperante. La peste gaga que no te puedes parar en la puerta, no te puedes sentar en la sala.
Mi casa llega tremenda peste, tremendo mal olor. Yo vivo en un cuartico así, yo no tengo ni baño, ni cocina, yo tengo 2 o 3 muchachos, estoy embarazada. No tengo apenas ni ensucio un cubo, mis hijas pasan tremendo trabajo, no hay ventilación, no tengo ayuda ni de vivienda ni nada porque no me la quieren dar.
Todo es mentira, todo es mentira, todo es mentira. ¿Hasta cuándo vamos a vivir en un país revolucionario que se dice que es revolución, que hay gente que son responsables de todas estas situaciones? ¿Hasta cuándo vamos a vivir así en este país?
5:34 minutos. El respaldo al presidente Donald Trump cayó en octubre a sus niveles más bajos desde que ocupa la Casa Blanca, según una encuesta publicada el domingo por The Wall Street Journal y NBC News. La tasa de apoyo al trabajo de Trump descendió 5 puntos desde septiembre y reflejó un 38%, mientras que la desaprobación a su labor fue de un 58% entre los 900 participantes del sondeo. Aunque la mayoría de republicanos, 8 de cada 10, aprueba la labor del presidente, los resultados de la encuesta sugieren puntos en los que su base de seguidores se ha ido erosionando. Y hasta aquí este servicio informativo de Radio Martí. Buenos días.
para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5:35 de esta mañana. Y aquí estamos en Radio Martí, desde muy tempranito. Estábamos mirando uno de los titulares de Martí Noticias, donde se anuncia con bombo y platillo en Cuba la visita de la Secretaria de Comercio de España para la próxima semana. Así que parece que en medio de la crisis económica que hay en Cuba, debido en primer lugar a la tensión de la crisis y a todo la vuelta atrás de las relaciones, de la flexibilización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, la intransigencia del gobierno de Estados Unidos, parece que estamos corriendo el riesgo de una nueva colonización. Si no es por los chinos, será por los rusos, y si no, será por España.
Sí, así
es. El caso que ellos tienen que tener un apoyo para poder vivir, qué cosa tan triste, ¿no?
Sí,
para
sobrevivir, mi amor, los vampiros tienen que vivir de algo.
La isla. Bueno,
y en el caso de esta señora que viaja a Cuba para asistir precisamente a la Feria de La Habana, la 35 Feria de La Habana, la FIAT 2017, que tiene lugar, bueno, a partir de hoy, 30 de octubre y hasta el 3 de noviembre.
Así es, María Luisa Poncela es la secretaria de Estado de Comercio de España. Y en esta feria van a participar 75 empresas españolas. Poncela va a presidir la inauguración oficial del Día de España allá en
FIAP. Así le dicen, FIAP.
En el día de este miércoles, y especifica que la representación ibérica va a ocupar 4 pabellones del recinto ferial Expo Cuba, que es la sede tradicional de la mayor bolsa comercial del Caribe.
Sí, pero ella no solo va a eso, ella va también a reunirse con autoridades de gobierno, con representantes de la Asociación de Empresarios Españoles en Cuba, que por cierto es la única legal de ese tipo en el país y que reúne a más de 200 firmas españolas que hay ahí en la isla.
Esta es la primera visita oficial de María Luisa Poncela a Cuba tras ser designada responsable de comercio español en noviembre del 2016. En julio pasado ya había asistido su antecesor en el cargo, Jaime García Legaz, que visitó la nación caribeña, visitó Cuba para negociar el plan de conversión de deuda por el que se destinarán 415 millones de euros, que son 457 millones de dólares, para incentivar las inversiones españolas en Cuba.
Uh-huh. Y además que España es el país con más empresas mixtas en Cuba y su tercer socio comercial, con un intercambio de 1.300 millones de dólares en el 2016, solo bueno, detrás de China y Venezuela.
Aunque bueno, ya ustedes saben que Venezuela ha bajado muchísimo sus posibilidades de atender y de mantener a flote la economía de Cuba. Eso es un hecho, pero bueno, vamos a ver, porque además de ser uno de los principales inversores en la isla, el asunto es que lo que más atiende España es el sector del turismo. Ustedes saben que los españoles viajan a Cuba así, pero así. Y España no quiere eso solo, que vayan los españoles allí de turistas y que se lleven a las cubanas para España. Ellos quieren también hacer incursiones en la construcción, en los sectores de la energía y en los servicios financieros.
Bueno, no les rindo las ganancias, pero bueno.
Ellos saben eso.
La Feria de La Habana es el principal evento comercial de la isla, que la utiliza como vitrina, ¿no?, para promover las oportunidades de inversión extranjera en el país.
Sí, hay otras cosas que deben ocurrir en el un poquito más adelante, ¿no?, en el 2018, porque yo creo que hace unos días ya hablábamos de la próxima visita de los reyes de España a Cuba, para enero mismo, que eso fue algo muy cacareado en las redes sociales, muchísima gente disgustada por todo el apoyo que el gobierno español le estaba ofreciendo a Cuba.
Y además que va a ser la primera visita oficial de un monarca español a Cuba.
Sí, yo nunca recuerdo que haya
nunca. Pero además con todos los problemas que tiene España ahora mismo, con la situación de Cataluña. Uh-huh. Entonces, es una situación bastante, rara.
Es como una visita fuera de lugar, sí, es lo que me parece a mí.
Tiene mucho sentido, la verdad, que los reyes, con tanto problema que tiene España, se estén ocupando de apuntalar a Cuba. Por eso digo que nos van a volver a colonizar. Tienen los ojos puestos, porque ya nosotros, ya no hay oro, ya usted no puede meter una canasta en un río y sacarlo con
ni
piedras,
azúcar,
ni nada de eso.
Ni ese país rico que existía.
El oro que puede existir en Cuba son los talentos que hay por ahí que nunca nadie los ve ni sabe que existen. Cubanos que
o si los ven y saben que existen, pero entonces no son bien pagados y como no vale la pena hacer ciertas cosas.
O no están de acuerdo con el régimen,
pues
entonces,
nada,
bueno.
Quedan por debajo de sus posibilidades. Bueno, el asunto es que todo esto está ocurriendo entre Cuba y España. Vamos a ver en qué para. Veremos cuando hablemos de las cancelaciones y las cadenas de hoteles funcionando de manera desastrosa, porque ya los gerentes españoles decidieron irse porque no los dejaron elegir el personal, que es lo que garantiza la excelencia del servicio. Y vamos a ver en qué para todas esas relaciones increciendo aparentemente, entre comillas, entre Cuba y España. Son las 5:41 y vamos a ver lo que está anunciando la cultura en la cartelera de Joan Andrés.
Muchas gracias. Mis amigos, el cineasta mexicano Guillermo del Toro presentó en el Festival Internacional Cine de Morelia, que se celebra en la capital del estado de Michoacán, su nueva película La Forma del Agua, a la que calificó como su trabajo más optimista hasta la fecha. Es la película más optimista que he hecho y demuestra que se puede encontrar una fuerza en el amor, expresó del Toro en una conferencia de prensa. Un amor que, precisó, no tiene que limitarse al romántico, sino que también puede ser el que tiene un padre para con su hijo o el que se da entre hermanos. La Forma del Agua se estrenará en las salas mexicanas el próximo 12 de enero. Este cuento de hadas moderno, con la Guerra Fría como telón de fondo, narra la historia de Elisa, una solitaria mujer que trabaja en un laboratorio secreto de alta seguridad y cuya vida cambia cuando descubre un experimento confidencial. Del Toro aseguró que el protagonista es un personaje femenino redondo, con una vida más compleja que una princesita de caricatura. El también creador de filmes como El laberinto del fauno o Hellboy dijo que no tiene expectativas de ganar el Oscar, como ya lo han hecho sus compatriotas Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón en esta película. Durante la conferencia, que se extendió por más de una hora, el director habló de cómo en sus inicios lo que quería era contar historias de Guadalajara, su ciudad natal, y dijo que el cine más necesario es el que tiene la identidad de sus autores y del país. Son las 5:43.
Y más adelante en este programa estaremos compartiendo una vez más las efemérides. Tendremos la nota de salud, el resultado de la loto, hablaremos de deportes, de los titulares de martinoticias.com, la personalidad del exilio, Carlos Franchi. Tendremos un reporte de Producciones Cañón sobre denuncias en Santiago de las Vegas relacionadas con las inundaciones de aguas albañales y desechos en las calles del municipio. La noticia del día acerca de la eliminación de restricciones a las normas migratorias en Cuba. Hoy estaremos hablando de los descubrimientos médicos más sobresalientes de la historia, de la vida, un poquito de música y de inmediato, el estado del tiempo presentado por Lucy García.
Gracias. Hoy en Cuba algunas lluvias en la costa norte del extremo oriental. Predominarán los nublados en la región oriental con algunos chubascos y lluvias en Holguín y Guantánamo, aislados en el resto de la región. En el occidente y centro estará parcialmente nublado, nublándose en algunas localidades de manera ocasional, principalmente hacia zonas de la costa norte con aislados chubascos. Las temperaturas alcanzarán máximas entre 24 y 27 grados Celsius en las regiones occidental y central.
entre 28 y 31 grados en la región oriental. En la noche las temperaturas estarán entre los 20 y 23 grados. Soplarán vientos de región norte con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora superiores en zonas de la costa norte. Se mantienen las marejadas en el litoral norte occidental, disminuyendo gradualmente a oleaje. En el resto de las costas habrá poco oleaje. Y hasta aquí el estado del tiempo para Cuba.
Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo sin censura. Fotos, audio, video y alertas sobre noticias en desarrollo o de última hora. Es la aplicación interactiva de Martín Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba desde tu tableta o móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martín Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Momento deportivo, tempranito y de mañana. Vamos a saludar de inmediato a nuestro colega Edemio Navas.
Muchas gracias, muy amable. Buenos días a ustedes y por supuesto a nuestros amigos oyentes de tempranito de hoy lunes. Y precisamente hoy lunes a las 1:39 minutos de la madrugada, el pelotero norteamericano Alex Bregman disparó hit de oro en la parte final de la décima entrada con corredores en segunda y primera y el partido empatado a 12 carreras. Y de esa forma el Houston dejó al campo a los Dodgers de Los Ángeles 13 carreras por 12 en el quinto juego de la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol. Por lo tanto, el Houston gana la serie 3-2, que va a continuar mañana martes con transmisión vivo de Radio Martí a partir de las 8 de la noche en la ciudad de Los Ángeles, lanzando Justin Verlander por los Astros de Houston contra Aaron Hill por los Dodgers de Los Ángeles. Hill en la campaña regular ganó 12 y perdió 8, en tanto Verlander entre el Detroit y los Astros salió airoso en 15 partidos y perdió 8. Fue un gran encuentro que duró 5 horas y 17 minutos, uno de los partidos más extensos en toda la historia de las series mundiales y además uno de los de mayor carreraje también en la historia de series mundiales. En este partido los latinos por el equipo del Houston conectaron cuadrangulares, el venezolano José Altuve con 4 carreras impulsadas, Correita disparó a jonrón, impulsó 3 y el cubano, el espirituano Yulieski Gurriel conectó un doble además de un jonrón e impulsó 3 carreras en el éxito del equipo de los Astros de Houston. Por la novena de los Dodgers de Los Ángeles, el cubano Yasiel Puig anoche conectó jonrón de 2 carreras en la entrada número 9 en la parte de arriba. Un total de 14 serpentineros lanzaron por ambos equipos, 7 por los Dodgers y la misma cantidad por el Houston. La victoria fue para Musgrove, de relevo una entrada, un hit, en tanto lo perdió el holandés Jansen, lanzó una entrada de 2 tercios, le conectaron 2 hits y además permitió la carrera que le dio la victoria al equipo de Houston 13 por 12 ante su equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Además lanzaron por los Dodgers el abridor Clayton Kershaw, el nipón Maeda, así como Watson, Monroe, Cingrani y Stripling. Por los Astros lo hicieron el abridor Dallas Keuchel, además de Gregerson, Mahou, Peacock, Harris, Davinsky y el ganador Musgrove. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de Estados Unidos, ayer domingo el equipo de Golden State volvió a perder. Ahora tiene 4 victorias con 3 derrotas en la victoria del Detroit ante Golden State, 115 puntos por 107. Y otro equipo que perdió fue el Cleveland, esta vez ante Nueva York, 114 por 95. Recuerden de que mañana martes estaremos aquí a las 8 de la noche con el sexto juego de la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol, después que hoy lunes a las 1:39 de la madrugada el equipo del Houston dejó el campo 13 por 12 a la novena de los Dodgers y gana la serie 3-2. Hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Tempranito y de mañana. para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6:10. 6:10 y aquí estamos en Radio Martí, en el día de un aniversario más del descubrimiento de la penicilina. Dijimos, bueno, pues vamos a hablar de los grandes descubrimientos y por supuesto vamos a empezar por la mismísima y tan temida y dolorosa cuando es cristalina, dolorosa, sobre todo.
Muy, como duele, es una picada penicilina. Una picada de alacrán. Menos mal que bueno, ya por lo menos mío y yo somos alérgicos.
Bueno, menos mal, no, porque es una alternativa muy buena antes de tener que llegar a otros antibióticos.
En mi caso, pues,
bueno, yo no sé, pero hoy en día si se pone con una aguja un poquito profunda, ya viene una penicilina que viene con cierta lidocaína que no te duele.
Bueno, a mí no me dio tiempo, yo soy alérgica hace mucho tiempo. No tengo ni idea si ahora no duele, para que sepa.
Bueno, las penicilinas, que son antibióticos del grupo de los beta-lactámicos, empleados profusamente en el tratamiento de infecciones provocadas por bacterias sensibles, ¿no?
Y la mayoría de las penicilinas son derivados del ácido C-aminocepinicilánico.
¡Ay, qué bueno
ustedes! Son súper califrágil. El caso es que fue el primer antibiótico empleado ampliamente en la medicina. Y su descubrimiento, que todos sabemos que es atribuido a Alexander Fleming en el año 1928, uh-huh, quien obtuvo el premio Nobel en Fisiología o Medicina en el año 1945. Y después otras personas se sumaron, Ernest Borsheim y Howard Walter Florey, que fueron los creadores de un método para producir esta medicina, este fármaco en abundancia, en laboratorio para poderlo comercializar.
Sí, existe una gran diversidad de penicilinas, ¿no? Algunas especies de hongos del género Penicillium sintetizan de forma natural, bueno, las penicilinas, como el primer tipo aislado de penicilina G. Y también estaba mirando que, no obstante, debido a la aparición de resistencias, se han desarrollado otras familias siguiendo básicamente, bueno, dos estrategias: la adición de precursores para la cadena lateral en el medio de cultivo del hongo productor, o sea, del que estábamos hablando, lo que se traduce en la producción de penicilinas biosintéticas. Y la modificación química, claro.
Sí,
está.
Sí, pero yo te voy a decir una cosa. Aunque normalmente se le reconoce a Alexander Fleming el descubrimiento de la penicilina, gracias a Alexander, mi vida. Pero mira, muchas épocas y culturas diferentes llegaron por medio de la observación y la experiencia. Tú sabes eso que se dice en inglés, trial and error. Inténtalo y equivócate. Bueno, pues ellos tuvieron la experiencia y conocieron y emplearon las propiedades bactericidas de los mohos. O sea, que se han descubierto antecedentes de la penicilina, de algo muy parecido, muy relacionado con esto, en Grecia y en la India. Estoy hablando de la Grecia antigua y la India de hace muchísimo tiempo, antigua. Y en los ejércitos de Ceilán, que hoy es Sri Lanka, ¿no? Uh-huh. Y estoy hablando del siglo II. Imagínate, también, ¿no? Está presente en culturas tradicionales, en lugares tan remotos y tan separados de lo que acabo de decir, como Serbia, Rusia, y también en China. Y también aquí, en los nativos de Norteamérica, también se han descubierto antecedentes de esto.
Yo creo que gracias a la penicilina muchas personas no fallecieron a partir de su descubrimiento, porque se desarrollaba una infección que terminaba en una septicemia. ¿Cuántas mujeres no morían de las fiebres del posparto? Tantas cosas, tantos heridos en la guerra, personas que pudieron sobrevivir gracias precisamente al implemento de la penicilina. Se podrá haber muerto alguno alérgico, claro, o lo que sea, sí, pero claro, fue más las vidas que
ya
salvaron.
Sé porque yo me demoré en nacer. Porque sí, como yo iba, ya estaba ya prediseñada para ser alérgica, pero más vale que nazca en una época en la que eso es controlable.
Pero yo tengo aquí penicilina, pero tengo, sí, una aguja grande también, sí, que no te va a doler.
Sí, también. Mira, voz grande tiene Andrea Bocelli.
Así.
Para que tú sepas.